del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Quien fuera presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, dijo en una ocasión: prefiero fracasar en una causa que un día triunfará, que triunfar en una causa que un día fracasará. Lo leo de nuevo. Prefiero fracasar en una causa que un día triunfará, que triunfar en una causa que un día fracasará. La vida cristiana tiene sus altas y sus bajas. Todos tropezamos y caemos. Pero caer en una causa perdida no es lo mismo que caer en una causa ganada. Aunque la vida cristiana tiene esas altas y esas bajas, también es cierto que nuestra victoria ha sido asegurada por nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo. El final de la historia solo es el comienzo de toda una eternidad de gozo y de celebración en la presencia de nuestro Redentor. ¿Pero qué pasa mientras tanto? En lo que llegamos ahí, mientras tanto debemos perseverar. Perseverar. Y la epístola a los Hebreos es uno de los regalos que Dios nos ha dado en su palabra para ayudarnos a precisamente eso, a perseverar. Es una carta que tiene muchos estímulos para nosotros seguir adelante. Y por eso el capítulo 12 nos dice que debemos correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Un día cruzaremos la meta y todo será reposo y celebración. Mientras tanto, el camino es arduo y agotador. Y Hebreos nos da el estímulo de hombres y mujeres, otros que corrieron en otra época, en otros días, para que nos animemos. Fueron creyentes semejantes a nosotros y Dios hizo una diferencia en sus vidas, sin embargo. Vivieron por la fe y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y la Biblia nos presenta, y Hebreos en particular, ese ejemplo del pasado para que corramos. Como en lo que veíamos en el capítulo 6, los versículos 10 al 12, cuando decía: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Tienes la oportunidad de leer una biografía de uno que triunfó así por la fe? Anima tu corazón, porque lo hicieron por medio de Dios y de Cristo, y tú tienes fe en ellos. El Señor nos exhorta a vivir por la fe hasta el final, no una parte del trayecto. Y necesitamos saber que vale la pena perseverar contra viento y marea. ¡Qué fácil nos desanimamos nosotros! ¡Qué fácil! Y en esos momentos muchas veces se nos hace difícil recobrar a veces hasta el ánimo. Estamos en el piso, nos sentimos que no podemos, que estamos atrapados en la mediocridad espiritual. Y por eso la palabra de Dios contiene tantas exhortaciones. Exhortación tras exhortación. Iniciamos cosas que las dejamos por la mitad. Y hay cosas que no iniciamos por el temor a precisamente dejarlas por la mitad. Nos cansamos y decaemos. Cierto padre tuvo una conversación con uno de sus hijos, un hijo que quería dejar la escuela secundaria. Estaba por tirar la toalla, como decimos. Y el papá le dijo: no te puedes rendir. Todas las personas que son recordadas en la historia no se rindieron. Abraham Lincoln no se rindió. Thomas Edison no se rindió. Douglas MacArthur no se rindió. Elmo McKinley. Y ahí lo interrumpe el hijo. Cuando el hijo escucha ese nombre, dijo: ¿quién? ¿Quién es Elmo McKinley? ¿Ves? Le dijo el papá. ¿No te recuerdas de él porque se rindió? Todas las personas cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida perseverarán hasta el final. Porque Cristo dijo que todo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la promesa en Apocalipsis 2:10 es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Lean conmigo el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El miércoles pasado yo les daba el título que yo tenía para mi sermón, que yo tengo para mi sermón. Es, somos creyentes vulnerables pero victoriosos. Somos creyentes vulnerables pero victoriosos. Y lo que yo quisiera hacer es desglosar ese título en mis tres puntos. Somos creyentes vulnerables victoriosos. Ese es mi mensaje. Somos creyentes, más brevemente. Dice este texto que nosotros somos aquellos que tienen fe para la preservación del alma. Para nadie es una sorpresa la declaración de que el final del capítulo 10 es el preámbulo del 11. ¡Ah, que ustedes no se sabían esa! El final del capítulo 10 es el preámbulo del 11. No se supone que yo les predique sermones para insultar vuestra inteligencia. Sin embargo, en ocasiones las divisiones de los capítulos y versículos en la Biblia no nos ayudan. No nos ayudan. El autor de esta epístola está destacando la vida de fe de sus lectores. Y en el versículo 35 habla de la confianza que ellos tenían. En el versículo 38 cita el profeta Habacuc, mas el justo vivirá por fe. Y luego en el versículo 39, lo que les decía, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. De manera que para nadie es una sorpresa que el capítulo 10 va antes del 11. ¿Pero por qué yo digo esto? Porque yo no estoy seguro que al leer de forma privada el capítulo 10 y el capítulo 11 hagamos la conexión necesariamente entre las dos secciones. Hebreo 11 es una de las porciones favoritas de los creyentes en toda la Escritura. Y muchos conocen bien el capítulo 11, pero desconocen el contenido de Hebreos en general. Y probablemente no vean la relación entre el capítulo 10 y el capítulo 11. Pero les propongo que leamos juntos el versículo 39 del 10 y el 1 del 11. Vamos a leerlo. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas dos secciones están íntimamente ligadas. Es más, es una sección, si pudiéramos decirlo así. Por eso él nos da todos estos ejemplos de estos creyentes que vivieron por la fe. Les estimula a perseverar por la fe y les da el ejemplo, el estímulo de otros creyentes que corrieron la carrera cristiana por la fe. Es el contraste de lo que él ha venido diciendo. ¿Recuerdan lo último que nosotros estuvimos viendo en la sección anterior? ¿Cuál era el tema? El tema era la apostasía. Los que se pierden por la apostasía, el peligro de la apostasía y el destino tan horrendo que hay para los apóstatas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y luego aquí en este texto, para los que retroceden para perdición. ¿Ven la conexión? Este es el caso de los apóstatas. Pero ustedes son de los que tienen fe. Ustedes son creyentes. Creyentes. Somos creyentes. A veces se nos olvida, usamos tanto el término creyente, que eso se nos olvida que tenemos que vivir día tras día por la fe. Somos nosotros los que tenemos que ver cosas donde otros no ven, porque estamos viendo con el alma. Somos creyentes. Pero somos creyentes vulnerables. Somos creyentes vulnerables. Y yo creo que este texto lo expresa de una manera muy clara. La vulnerabilidad de los cristianos. La enseñanza del Evangelio de la prosperidad ha hecho muchísimo daño. Hace creer a las personas que Dios promete una vida libre de problemas y enfermedades. Pero eso no solamente es mentira, es una mentira cruel. Porque las personas empiezan a cuestionar la fe de ellos cuando no necesariamente es lo que tiene que suceder. Son tentadas las personas a pensar que es que tienen poca fe. Cuando el Señor les decía, hombres de poca fe, es por mi poca fe que yo no tengo todo lo que deseo. Pero cuán diferente es el escenario que nos pintan las Escrituras. Y es precisamente al hablar aquí del tema de la fe, precisamente hablando de la fe, y a todo lo largo del capítulo 11 que nos muestra cómo en medio de las penurias y aflicciones los creyentes alcanzan victoria espiritual. La fe no nos exonera de las pruebas. La fe no nos exonera de las carencias, de los problemas relacionales, de las persecuciones, de los abusos, de los accidentes. A mí siempre me atrapaba la atención de niño cuando yo veía aquellos seres que podían poner un campo de fuerza a su alrededor. Y nosotros quisiéramos andar con un campo de fuerza que nos proteja de todo mal. Pero la verdad es que no es así. Nosotros estamos expuestos a muchos problemas, incluso accidentes, penurias. Observa cómo nuestro texto nos presenta esa vulnerabilidad. En el versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y la palabra combate es tomada del mundo de las competencias atléticas. Es como si se dijera que estos hermanos se vieron a sí mismos en una lucha desde el momento de su conversión. Se convirtieron y lo metieron en el ring a pelear. Y la palabra padecimiento significa infortunio, pesar, un estado de mucho sufrimiento. O sea que ellos, chuplum, se bautizan e inmediatamente la persecución les cae encima. Empezaron a enfrentar problemas. Y eso nos recuerda la experiencia que vivieron los de Tesalónica. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, él les dice cómo ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. No bien reciben la palabra y se encuentran en gran tribulación. Qué difícil la situación en contraste con lo que el Evangelio de la prosperidad dice. Era como si hubieran tenido que luchar con un contrincante tras otro. Se apea uno y se sube otro. Se apea uno y se sube otro. Gran combate de padecimientos. Un contrincante tras otro. Problema tras otro. ¿Te has visto así alguna vez? Que no bien te dicen que se enfermó uno de tus hijos, se te daña el carro. Y después hay otra llamada que te da otra mala noticia. Y dice, ¿y qué fue? ¿Qué día es este? Yo no debí salir de mi casa. Bueno, eso vivieron estos hermanos. Pero el autor no le dice, por falta de fe. No, él dice, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y a pesar de eso, vienen estas tribulaciones, estas aflicciones. El versículo 33 especifica un poco más el caso. Nos dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Él les dice dos cosas. Una, lo que ellos mismos sufrieron personalmente, y la identificación que ellos tuvieron con otros que estaban también padeciendo. Pero vemos que aparentemente el autor tenía conocimiento de primera mano de lo que ellos habían experimentado. Es él que les recuerda lo que ellos vivieron. El autor lo sabía, sea porque estuvo ahí o tuvo información de testimonio que le contaron. Pero el hecho es que ellos fueron tratados de tal manera que parecían un espectáculo público, como si las personas disfrutaran con hacerles daño a ellos. ¿Han visto ustedes esos videos donde hay persecución en algunos países contra los cristianos? Y las cosas que las personas son capaces de hacer contra otros, dándoles patadas, dándole con palos, poniéndoles sobre las llamas para que se quemen. Es terrible. Terrible. Ellos fueron hechos un espectáculo, un abuso público. Los acusaban falsamente, los desacreditaban, los encarcelaban. Sufrieron vejaciones, insultos verbales. No podían contar con las autoridades porque no los defendían a ellos, sino se ponían en contra. Solo encontraron oposición. Fue difícil. ¿Qué comienzo para estos cristianos? Recién bautizados y ser tratados de esa forma. Yo me pregunto, si los próximos domingos nosotros tuviéramos tantas personas bautizándose, si nosotros viviéramos en circunstancias semejantes. No lo sabemos. Esperamos que sí, ¿no? Que no cambiaría. Pero la verdad es que se piensa el asunto. Sería difícil que sea uno bautizado inmediatamente una persecución de esa índole. El tema del vituperio de Cristo, el tema del sufrimiento de los que se identifican con Cristo, es un tema que se repite en el libro de Hebreos. En el capítulo 11, cuando habla de Moisés y su fe, dice que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y él vio esa participación en los sufrimientos de Cristo y en ese maltrato de los demás en contra de ellos como un privilegio. Así lo vio Moisés. ¿Y cómo lo hizo? Por la fe. Por la fe. Luego en el capítulo 13, lo pone de una manera muy figurativa. Dice que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, lo sacaron para que ni muriera en la ciudad. Dice entonces el autor de Hebreos, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vamos con Cristo también, vamos a padecer con él. Suframos junto a él, está diciendo el autor. Los mismos vituperios. Cristo fue vituperado, burlado, acusado injustamente. Y nosotros seremos vituperados con Él. Nuestra identificación con Él en medio del mundo y de sus filosofías va a producir un rechazo, amados hermanos. En el mundo vamos a tener esa persecución. Me persiguieron a mí, me aborrecieron a mí. A ustedes también le aborrecerán, nos dijo el Señor. El siervo no puede ser mayor que su señor, el discípulo no puede ser mayor que su maestro, y si a él lo persiguieron, a nosotros también lo harán. Cristo lo advirtió. Y por causa de su fe, padecían física, mental y socialmente severa persecución. Hay países en los que profesar la fe cristiana implica una reducción significativa de las posibilidades económicas. No consiguen trabajo y si lo consiguen es muy mal pagado. Todo por ser creyentes. Y ya está pasando. Está pasando aún en los Estados Unidos. Que personas que si se identifican como cristianos, ya eso les trae trabas en sus lugares de trabajo. Porque ellos no quieren a nadie con una filosofía que se oponga a ellos permitir todo tipo de ideologías y prácticas en sus compañías. Pero el autor les dice, recuerden esas experiencias que ustedes tuvieron. Recuerden lo que ustedes pasaron cuando estaban recién convertidos. Pero recuerden también cómo Dios les dio la victoria. Y ustedes están vivos y están aquí bien, porque Dios les bendijo.
y porque ustedes perseveraron por la fe.
¿Y él para qué le dice eso? Ahora sigan corriendo. Sigan corriendo. Luego el versículo 34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fueron días difíciles, posiblemente haciendo referencia a días del emperador Claudio. Muchos hermanos en la fe fueron encarcelados y ellos, en lugar de abandonar a esos hermanos que estaban encarcelados, no los dejaron a su suerte, sino que los ayudaron con el riesgo que eso implicaba. ¿A quién usted viene a visitar? Oh, a fulano de tal. Ah, el cristiano. ¿Tú eres de ellos también? Cualquiera no quiere identificarse. Pero dice, no, ellos fueron. Y se identificaron con sus hermanos. Y los ayudaron. Los presos dependían de la solidaridad de sus familiares y de sus amigos para poder tener agua, para poder tener comida, para poder tener ropa. Si no, quedaban sin nada de eso. Y muchas veces los mismos familiares los abandonaban porque no querían tener problemas con alguien que se identificaba como cristiano. Y el autor les está trayendo a la memoria esos días para animarlos en medio de las tribulaciones que estaban teniendo en ese momento y que iban a enfrentar en un futuro inmediato. Lo único que ahora no era Claudio, ahora era el emperador Nerón. Ahora las cosas se iban a poner un poco más difíciles. Y él les dice, mantengan la misma fe que les sostuvo en aquel entonces. Perseveren en la fe. Pero sus aflicciones no terminaron ahí. El texto dice que también ellos sufrieron la pérdida de sus bienes, pero no por una debacle del mercado de valores o por un problema con las divisas, sino porque fueron despojados de ellas. Y probablemente se refiere al hecho de que fueron incautados por el Estado. O al menos por desórdenes públicos, motivados aún por las mismas personas y sin ser estorbadas por el Estado, para que le quitaran las propiedades a los cristianos. Eran a los grandes criminales que se le quitaban las propiedades, o a los que se eran exiliados. Pero ellos fueron despojados de todo lo que tenían. Pero observen la actitud con que ellos enfrentaron esa tribulación. Que aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Con gozo, sin queja, sin murmuración. Se consideraban dignos o recordaban las palabras del Señor Jesús cuando decía que es bienaventurado el que es perseguido por causa del nombre de Cristo. Pero ellos lo veían como un privilegio. Tal como reaccionaron los apóstoles o como reaccionaron Pablo y Silas en el momento que estaban presos. Consideraban un privilegio padecer por Cristo. ¿Y de dónde venía ese gozo? El texto nos da la explicación. De saber que en el cielo tenían asegurada una herencia que es mucho mejor, una que nunca perderían. Y la idea detrás era que eso es algo que es deseable. Es más deseable que todo lo que tenemos. Es perdurable, es imposible que alguien no la pueda arrebatar. Y es por eso que Jesús nos exhorta a hacer tesoros en los cielos, donde los ladrones no minan ni hurtan. Hagamos tesoros en los cielos. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es un asunto de comparación. Moisés hizo esa comparación, dice Hebreos 11. Y aquí vemos al autor haciendo esta comparación y a estos hermanos que hicieron esa comparación. Pero sus problemas no terminaron ahí. Como les decía, ahora estaban enfrentando a Nerón. La primera persecución quizás no tuvo muchas muertes, sino más cárcel. Pero esta que venía podía costarle su propia vida. Y el autor ve necesario animarles y exhortarles. En el versículo 37, por eso les dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Resistan un poco más. Y el texto lo que quiere decirles es, hay que aguantar un poco más porque todavía vienen más pruebas. Vienen más dificultades, soporten un poco más. De manera, hermanos, que pueden ver, los hijos de Dios no están exentos de las aflicciones y de las tribulaciones. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de gran fe que tuvieron grandes sufrimientos. Aún en el mismo libro de Hebreos 11, en el capítulo de Hebreos 11. El capítulo de la fe, de las grandes obras por la fe. Dice en el versículo 35 que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y los mataban. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué porción les tocó? Pero el mundo dice no era digno de ellos. ¿Cuánto sufrimiento para gente de fe? De manera que no es por falta de fe que vienen los problemas. Es Dios que ha diseñado las cosas de tal manera que el mundo aborrece su reino. Aborrece a Cristo. Y nosotros, sus seguidores, seremos aborrecidos con Él. Y este autor está advirtiendo a estos hermanos y está animando sus corazones. Y Él se lo advierte de antemano. Estas cosas os he hablado, les decía Cristo, para que no tengáis tropiezo. Porque iban a pensar, pero es que el Señor no está con nosotros. Dice, no, yo les estoy advirtiendo para que ustedes no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Él advirtió. De manera, hermanos, que somos vulnerables. Somos vulnerables a los problemas, somos vulnerables a las enfermedades, vulnerables a los fracasos, a las balas perdidas, a las maldades de los demás. Somos vulnerables a la pobreza, somos vulnerables ante los enemigos del cristianismo. Tú y yo somos vulnerables. Somos creyentes, pero somos vulnerables. Pero qué bueno que la historia no se queda ahí. Somos creyentes vulnerables, pero victoriosos. Y vemos en el texto una nota de victoria en las palabras del autor, cuando les exhorta a recordar lo que ellos habían vivido antes. ¿Por qué les pide recordar la experiencia anterior? Para que vean cómo la fe de Dios es la respuesta correcta. Dios es digno de confianza. Él les libró, Él les sustentó, Él les dio las fuerzas. ¿Por qué están en pie todavía? ¿No es por la obra del Dios que se comprometió a llevarnos a la gloria? La suerte de los apóstatas es una cosa, la de ustedes, los verdaderos creyentes, es otra. Perseveren hasta el fin y entrarán por portales de esplendor. Y les dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tiene galardón. Y la palabra confianza aquí es interesante, no es simplemente fe. Es el rasgo que nos hace asumir actividades que involucran riesgo. Como cuando el nosotros ser veraces y decir la verdad nos puede traer serias consecuencias. Es hablar con franqueza sin importar las consecuencias. Como el caso de esta hermana en Sudán, que por declarar su fe, fue declarada con pena de muerte, embarazada. ¡Qué duro! Pero esta hermana se sustentó en la fe del Señor. Y no negó a su Señor. Por la fe, no negó a su Señor. Dice Hebreos 3:6. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retén hasta el fin esa confianza, esa valentía. Nuestra esperanza no será avergonzada porque Dios cumplirá todas sus promesas. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Gálatas 6 nos dice, no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Las cosas no se quedarán así. Dios no va a permitir que las obras injustas de los hombres tengan la última palabra. No, hermanos. Dios tiene la última palabra. Por eso dice el versículo 36, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¡Paciencia! Pero viene. Y esa frase, obtener la promesa, no significa que se nos hará una promesa. Obtener una promesa es obtener el cumplimiento de ella. De eso que está hablando. Pero dice que no es de esta vida, no es terrenal, no es temporal, como veíamos en la escuela dominical esta mañana. No estamos esperando promesas terrenales, estamos esperando las celestiales. ¿Y qué hace la fe paciente mientras pasamos por los peligros de esta vida presente? Pues nos sostiene, nos guarda, nos preserva, pero tenemos que resistir hasta el final. Fue el gran pelotero Babe Ruth que se llegó a ponchar 1,330 veces. Si por miedo a los ponches dejaba el béisbol, no hubiera llegado donde llegó. Hay que perseverar. Se habla también de la biografía de un famoso que tuvo menos de 3 años de educación formal, fracasó en un negocio en el año 31, fue derrotado para la legislatura en el 32, no estoy diciendo de qué siglo, volvió a fracasar en un negocio en el 33, fue escogido para la legislatura en el 34, derrotado en la Cámara de Representantes en el 38, derrotado para elector en el 40, derrotado para el Congreso en el 43, elegido al Congreso en el 46 y derrotado de nuevo en el 48. Derrotado para el Senado en el 55, derrotado para la nominación vicepresidencial en el 56 y derrotado para el Senado en el 58. Su nombre, Abraham Lincoln. Si nos paramos en cualquier punto del camino y nos volvemos atrás, no agradará a Dios. Tenemos que seguir hasta llegar a la meta celestial. Confiad, decía Cristo, yo he vencido al mundo. Confíen y sigan hacia adelante. Marchen, pueblo mío. Debemos perseverar en los asuntos eternos del reino de Dios. Si ellos podían perseverar en asuntos deportivos, en asuntos políticos, no hemos nosotros de perseverar más en cosas celestiales. Porque aún un poquito, versículo 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. El autor está citando allí 2 citas del Antiguo Testamento, Isaías 26:20, un poquito, por un momento dice ese texto, y Habacuc 2, versículos 3 y 4, cuando dice, por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, dice el texto en Habacuc. Espera, amado hermano. Vendrán tribulaciones, vendrán aflicciones, vendrán enfermedades, vendrán persecuciones. Persevera, amado hermano. No pierdas la fe. Sigue proclamando a Cristo. Sigue confesando a Cristo. Vale la pena. Cristo vuelve. Tenemos que andar por la fe y no por la vista. Tenemos que visualizar nuestra victoria. Imaginémonos el día de nuestra entrada gloriosa a la presencia de nuestro Dios. Por eso le citaba las palabras de Woodrow Wilson. Prefiero fracasar en una causa que un día triunfará, que triunfar en una causa que un día fracasará. No importa que tengamos las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones. Tendremos mucho tiempo para celebrar con Cristo todas las bendiciones. Tendremos una victoria eterna. Habacuc no entendía lo que Dios estaba haciendo. Él veía la declive moral, social y religiosa que había en el pueblo de Israel. Señor, ¿qué cosa? Y él ora a Dios. Y Dios le dice, ya está bien, voy a mandarlo a los caldeos. No, Señor, a los caldeos no. Él no lo entendía. Y Dios le dice, confía en mí, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y ahí es que él llega en el capítulo 3 cuando él dice, ah, bueno, aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya vides, yo con todo me alegraré en Jehová. En el Dios de mi salvación, yo me voy a alegrar en mi Dios. Y los hebreos tenían por delante días oscuros y Dios les estaba haciendo un llamado a continuar perseverando por la fe. No entendemos hacia dónde se dirige este mundo, amados hermanos, ni siquiera nuestro país. Pero una cosa sí es segura, Cristo vuelve. Y el último versículo, el versículo 39, concluye con estas palabras. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Son dos grupos, los que retroceden para perdición y los que tienen fe para preservación del alma. ¿Recuerdan ustedes las cosas que hablamos acerca de los apóstatas? Hay una oposición divina en el corazón de Dios. Si retrocediere, no agradará a mi alma, no agradará. Eso significa me desagradará. Dios está en contra de los apóstatas. Y aquí en el versículo 39 explica que quienes retroceden lo hacen para perdición. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios, decía Cristo. Pero qué gran contraste cuando el texto dice, pero nosotros, y él se incluye, nosotros no somos esos, nosotros somos los que tienen fe para preservación del alma. Pertenecemos a otro grupo, somos vulnerables, pero estamos en las manos de Dios. Nuestra victoria está garantizada. El que comenzó la obra en nosotros la concluirá. Aleluya. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 2, doy a Dios las gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Como dice la Biblia textual, siempre nos hace triunfar. Perseveremos, amados hermanos, sigamos adelante sin importar las adversidades. Nuestro esfuerzo en el Señor no es en vano. Somos creyentes, vulnerables sí, pero victoriosos. Y el autor ahora procederá a mostrarnos el ejemplo de los creyentes del Antiguo Testamento y nos enseñará más claramente lo que significa vivir por fe.